SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Elena Rivera murió a qué edad.
Muy mayor.
Muy mayor, voy a decir muy mayor.
muy mayor. Pues
muy mayor.
Bueno, ponemos una
no,
edad.
No, este es
muy
tu óbito. Muy mayor.
Venga.
¿Y de qué razón?
Te voy a decir una, pero, o sea, primero porque así no
porque
me
ya
entero
sabías
de nada.
A lo que venías.
Sí, no, pero mira, sí, durmiendo. Porque
durmiendo,
si no hay nada más que me gusta a mí en esta vida es comer y dormir.
Ha muerto Elena Rivera, persona, conocida por su trayectoria como actriz. Empezó cantando antes incluso que actuando. La música, decía, era su talón de Aquiles, su debilidad. Su primer escenario fue el programa Menudas Estrellas, aunque su salto al gran público fue en televisión en Cuéntame. Decía que sus referentes en la vida fueron sus padres. Y les agradeció hasta el último momento el esfuerzo que habían hecho porque, de niña, no perdiera el mundo de vista y la importancia de las cosas. Elena Rivera murió ya muy, muy mayor mientras dormía. Pone en su epitafio, qué necesidad.
Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Estamos de acuerdo con Elena Rivera, que quieren que les diga morirse, qué necesidad, pero como el trámite es inevitable, es mejor que vayamos dejando las cosas bien atadas para cuando llegue ese día. Y hoy, en nuestra necrovista de esta semana, vamos a ayudar a elaborar su obituario a Pepe Villuela. Hola Pepe, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Tú ya sabes por qué están las cartas sobre la mesa, ya sabes
sí.
A lo que has venido.
He venido a morir.
¿Has venido? Bueno, a morir.
A jugar.
Has venido a jugar. Para que, pues es una cosa bonita, para que cuando el día que esto ocurra,
sí.
Tú ya sabes lo que, esta cosa de me voy a morir, no sé lo que van a decir de mí. Bueno, pues tú ya sabes lo que dirá la radio ese día porque lo vamos a hacer aquí tú y yo a pachas ahora mismo.
Venga, vale.
Antes de eso... Mientras aprovechemos el momento en que estás vivo, hemos de decir a los oyentes que pueden verte en el teatro en dos obras distintas. La primera,
la compañía de comedias, ñaques, gangarillas, bululús y farándulas que representamos, se dispone a ofrecerles el alto nunca antes visto ni oído del guitón Onofre Caballero,
el pícaro perdido. Y la segunda obra con la que estás girando es El barbero de Picasso.
Deja que te corte el pelo yo.
No.
Venga, hombre, que luego te dejo yo el cartel para que se entienda.
No, es que si llevas dos cosas a la vez y de tanto trajín, es normal que con esto pensemos ya en el final.
Sí, bueno, que
¿cómo
hay
lo
gente
llevas?
Que se preocupe. ¿La gira?
Sí.
Ah, estupendamente, me lo paso muy bien. Llevamos un verano de estos locos haciendo guitón precisamente por festivales. Hemos estado en Olmedo, en Niebla. Hemos visitado muchísimos sitios y ahora, bueno, pues ya llega la nueva temporada y la nueva gira con el barbero. Así que feliz.
Bueno,
feliz.
El barbero de Picasso y Guitón Onofre, el pícaro perdido.
Sí.
Bueno,
ha llegado el momento.
Echa la promo, vamos a lo que vamos. Lo primero, ¿tienes canción? ¿Has escogido canción? Porque sabes que luego nos gusta adornar el final de la necrovista
sí.
con una canción. ¿Qué canción vas a pedir?
Bueno, pues yo pediría la de Hola Don Pepito, Hola Don José.
¿De verdad?
Sí. Payasos de la tele, risa.
Ah, bueno, claro, es un homenaje a los payasos.
Infancia. Sí. Yo creo que hay que morirse despidiéndose con la mayor de las alegrías, ¿no? Por haber tenido la fortuna de que te toque vivir, que no es fácil. No es nada fácil. Porcentualmente lo tenemos muy complicado. Entonces, bueno, sí, solamente el hecho de haber nacido es como para dar gracias a la vida. Esa sería otra canción, pero pongámosla. Hola, Don Pepito, Don José.
Hola, Don Pepito y Don José. Bueno, pues la vamos buscando y así para el final del obituario ya la tenemos. Bueno, vamos a empezar. Ha muerto Pepe Villuela. ¿Qué pongo? ¿Cómo te defino?
¿Cómo me defines? Como un payaso, yo diría, ¿no? Como una persona que a la que le gusta reír y sobre todo hacer reír. Me encanta oír las carcajadas cuando surgen de alguna bobada que he dicho. La vida es una tontería y la vida es, creo que merece la pena reír mucho con ella y de ella.
¿No te has cansado nunca de esto de hacer reír o de este el hecho de que, claro, seas un payaso, un cómico, la gente siempre está esperando como aquello de, bueno, hazme reír?
Sí.
Y
es una presión, pero al mismo tiempo también es algo muy bonito cuando alguien te llega y te dice que has reído contigo. Y más cuando llegan y te dicen, mira, me ha pasado hace unos días, estaba con mi padre, estaba enfermo, y cuando aparecía en televisión alguno de tus números nos mandaba a callar y decía, ahora toca reír. Eso es bonito, que la gente te asocie con el humor, con la risa, con momentos de alegría. A mí me parece de lo más bonito que uno puede aspirar, ¿no?, en la vida.
¿Qué pongo de tu familia? ¿Era
sí.
hijo de...?
Hijo de José y de Antonia.
Uh-huh. háblame de tus padres o de tus abuelos.
Joder, es que no empezaría y no sabría cuándo terminar. He tenido una familia siempre llena de cariño. He tenido una familia que me ha dejado libertad absoluta para elegir mi camino. Entonces yo soy responsable de todo lo que ha pasado, quiero decir, de lo bueno y de lo malo, pero ellos son los grandes hacedores, ¿no? En todo el sentido de la palabra, desde el momento en el que me engendraron hasta el momento en el que ya soltaron amarras y me dejaron volar y hacer con mi vida, incluso ahora que ya no están, yo diría que son las personas que me ayudan a seguir adelante con mucha alegría.
¿Tus padres han sido tus referentes para ti?
Creo que sí, creo que sobre todo mis padres, mis abuelos también, pero sobre todo a mis padres.
Y cuando dices en casa, ¿hay un momento en el que dices en casa, en algún momento, a alguna edad, quiero dedicarme a la interpretación o quiero ser payaso sí. o quiero ser... ¿Cómo es eso y cómo lo dices y qué te dicen?
Realmente no se formuló verbalmente, se formuló a base de acciones, ¿no? Yo hacía teatro desde pequeño y mis padres veían que aquello era algo que cada vez me gustaba más y a lo que podría quizá dedicarme, pero creo que se contemplaba como una especie de afición, como un hobby, como algo que me hacía sentir bien, y entonces pues no había un problema de pensar algún día vas a pasar hambre por esto. Hay un momento en el que doy el salto de un trabajo que tenía que me daba de comer.
¿Qué trabajo
fue? Esto. Yo trabajaba como administrativo en un ayuntamiento, concretamente en el ayuntamiento de Alcobendas, y hay un momento en el que doy el salto. Y en ese momento sí, se produce un vértigo, sobre todo a mi padre, es el que dice, hijo mío, ten cuidado, porque tienes un hijo al que alimentar y esto del teatro, a lo mejor, no es lo más...
Porque
lo
tú renuncias fiable. A ese trabajo
sí.
en
bueno,
Alcobendas.
Pido una excedencia, sí. tampoco me la juego tanto.
Bueno, sí. ¿Y cuál fue ese primer trabajo en el que dices, aquí es donde yo estoy dando el salto al vacío?
Bueno, eso fue con la televisión, eso fue con... Pero esto que es que, bueno, pues ya ofrecía unos rendimientos
ya.
económicos.
Sí, bueno, pero no sabías para cuánto tiempo podía durar.
No sabía. Eso era el temor de mi padre, pero bueno, es que había que intentarlo, ¿no? La vida es breve, solamente se vive una vez, hay que apostar por
aquí. ¿Y qué era? ¿Qué era en la tele?
Pues era un programa llamado ¿Pero esto qué es? Y ahí es donde pues salí con los números que ya llevaba haciendo unos años en teatro, aquel número de la silla, de la escalera, la guitarra, ese payaso, ¿no? Con el que comencé a abrirme camino dentro del mundo de la interpretación, y ese fue el impulso definitivo, ¿no? Es decir, aquí me agarro como Tarzán a la liana y me lanzo hasta el siguiente árbol a ver qué pasa.
Cuando es el número de la escalera y estos primeros papeles que te dan el éxito, ¿tú ya sabes el tipo de humor que querrás hacer o lo vas descubriendo sobre la marcha?
Muy buena pregunta. Pues lo estoy descubriendo. Lo estoy descubriendo todavía. Es que no...
No, eso no me lo creo, Pepe.
Sí, de verdad. Creo que quizá porque me estimula tanto seguir haciendo el payaso porque cada día encuentro cosas nuevas y misterios dentro de las posibilidades de hacer reír. Uno a veces no sabe por qué un chiste funciona y muchas veces no sabes por qué no funciona tampoco. Entonces, el reto de volver a intentarlo, de volver a probarlo, de sentir que el público es siempre distinto. Por eso el directo es tan interesante, porque es siempre diferente. Cuando tú grabas una cosa que permanece ahí, pero cuando la tienes viva entre las manos y cada noche la puedes volver a jugar y volver a dar la vuelta, es fascinante, es el vértigo, ¿no?
Pero tú no sabes lo que va a funcionar después de tantos años de trayectoria.
Hay una probabilidad alta de que funcione lo que crees que va a funcionar, pero cuando pruebas cosas nuevas, yo creo que vas completamente desnudo, no sabes si aquello que se te ha ocurrido o que has probado en la intimidad de un ensayo, luego con el público va a funcionar.
Oye, ¿estudiaste filosofía?
Sí, estudié filosofía. Que me perdonen los filósofos, pero sí, me cuento entre los licenciados de filosofía.
Pero nada, o sea, ¿por qué filosofía?
Pues porque me gustaban los profesores y profesoras que me habían enseñado.
Qué importante.
Sí, yo creo que los maestros tienen una presencialidad importante. Más allá de lo que puedan contar, es cómo lo cuentan y cómo te acogen. Y yo creo que entre los profesores que yo tuve, que tuve algunos muy buenos, los mejores siempre fueron los que nos alimentaban de autocrítica, de capacidad para pensar por nosotros mismos y que nos invitaban a exponernos y a hablar de lo que pensábamos. Tenía yo muy buenas experiencias con los filósofos que habitaron las aulas.
¿Recuerdas algún profesor en particular?
Pues estaba Pepe Segovia, por ejemplo, que yo no sé si vivirá, probablemente sí, ¿no? O a lo mejor hoy escucha mi necrología. O quizá ni siquiera sepa que soy yo. Porque yo, claro, en BUP, en bachiller, pues claro, no era conocido. Entonces no sé si él se acordará de aquel alumno que tuvo en bachiller y al cual, bueno, pues condujo hacia la filosofía.
Hemos dicho que el primer programa, aquel en el que das el salto de renunciar, renuncio a mi trabajo... No sé si era aburrido lo de Alcobendas o...
Bueno, no era tan divertido como subirse a un escenario.
Renuncias a este trabajo menos divertido, sí. Y vas al programa ¿Pero esto qué es? ¿Se llamaba?
¿Pero esto qué es?
Vale, y aquí ya vemos los primeros gags, los primeros sketches que no solo te lanzan a una popularidad,
¿sí?,
sino que te permiten asociarte a un tipo de humor. Humor muy relacionado, por cierto, con los objetos.
Sí.
Que si escaleras, que si sillas plegables, que si la guitarra, que si las mesas.
Sí.
¿Por qué esta relación? ¿Por qué dices, yo necesito, en vez de salir yo desnudo sin nada, yo necesito un poco de instrumental?
Pues yo no, tampoco lo he analizado mucho, pero yo creo que tiene que ver con la sensación que tengo de juego. El escenario es un lugar para jugar. Y cuando eres niño, juegas con todo. Juegas con un dedal, juegas con un carrete de hilo, juegas con una caja de cartón. Los objetos se animan en tus manos y hacen que viajes, ¿no? Y en el teatro el viaje es imprescindible. Y si no viajas, si te quedas sentado en la butaca como espectador y no viajas hacia ningún sitio, pues creo que has hecho una mala inversión pagando la entrada. Y se puede viajar a cualquier sitio con objetos. Y llega un momento en el que los objetos dejan de estar inanimados para convertirse entre tus manos en compañeros de escena. Eso me resultaba muy, muy, muy atractivo. Y todavía, ya digo, que sigo disfrutando muchísimo de conversar con la silla y de preguntarle por qué no se cierra y de preguntarle por qué me ha hecho daño y por qué no deja que yo la domine como a mí me gustaría. Los objetos en escena se vuelven mágicos, como cualquier historia que uno cuenta.
No has perdido ni un ápice de la pasión cuando te subes a un escenario, ¿eh?
No, creo que ha ido creciendo. Y ahora mismo, cuando ya estoy cerca de esa edad de la jubilación, ¿no? Uh-huh. En la que uno dice, bueno, ya quiero plegar. A veces estoy cansado de los kilómetros y demás, pero de salir a escena no me canso. Y creo, por lo tanto, que es difícil que me acabe jubilando, por lo menos definitivamente y del todo, porque me divierto muchísimo en escena. Entonces, bueno, pues mientras obtenga ese placer, ¿por qué voy a renunciar a él?
¿Qué pongo de la razón de la muerte?
¿La razón de la muerte?
Murió. ¿Dónde?
Pues mira, es que sería muy desagradable para los que estuvieran presentes, pero a lo mejor no. Pues que sea en un escenario. Sería
murió en escena.
Murió en escena.
No sé quién vino el otro día, Toni Acosta, que también me dijo que prefería morir. Ah, bueno, ella quería morir en el escenario en brazos de Pepón Nieto. Entonces, ¿tú quieres morir solo en escena o quieres que haya alguien...?
Bueno, que estuviera presente a lo mejor mi familia entre el público. Pero,
sí, que vean el momento.
¿Por qué no, no? Y poder decirles, ¡hasta ahora! Y quizá pues enredado en una silla, ¿no? Sí, porque la silla, ya comentaba hace un momento, ¿no? Como
sí,
se ha ido animando en todo el sentido de la palabra, ¿no? Para mí tiene alma, entonces abrazada a una silla y de la cual incluso pues no me pudieran sacar, ya enredado.
Por tanto, fue enterrado
o incinerado. Pues me da igual, la verdad, una vez que ya no estoy, ¿qué más me da? Lo que decidan los demás. Pero pues, por resolverles el plato, pues yo diría que quemado estaría bien.
Vale, pues incinerado. Sí. Que he puesto aquí incinerado o enterrado, voy a quitarlo. Oh. Incinerado con ella. Y las circunstancias, hemos dicho, desvanecimiento. Es decir,
desvanecimiento por risa.
Oh.
Porque me da un ataque de risa, imagínate, ¿no? Y bueno, es que sería muy bonito. Siempre tenemos como miedo a hablar de la muerte, ¿no? Cuando se habla de ella,
sí.
Ay, no, pero no menciones esto, no hables de eso. Yo creo que hay que hablar de ella, hay que acostumbrarse, porque se vive muchísimo más animado pensando que esto es limitado y que queda poco.
¿Las cenizas serán esparcidas por algún lugar?
Bueno, ya eso sí que de verdad que lo dejaría a criterio de aquellos que se quedaran,
vale.
Que decidan ellos. Yo una vez que me voy, creo que tengo derecho al olvido y a no ser recordado nada más que por aquellos que de verdad me quieran acordarse en un momento determinado. Hay una cosa que me preocupa mucho esto de la obligación de dejar un testimonio, de ser recordado permanentemente. Este deseo de inmortalidad a mí me parece bastante insano. Yo creo que es mucho más bonito pensar que te desvaneces y que ya se acaba y que ya, bueno, pues no hay más. No hay por qué seguir siendo pesado después de la muerte. Esto de la inmortalidad digital que te prometen, me parece, aparte de un timo, me parece peligroso.
¿Tú renuncias a tu puesto en la gloria?
no sé qué es la gloria, pero yeah, una vez muerto, yo renuncio a todo, ya no quiero, incluso si quedan restos por ahí digitales, en no tengo redes sociales, pero si queda algún resto me gustaría dejar por escrito que se borren todas.
¿De verdad?
Sí, que se respete mi derecho a ser olvidado, a irme y ya está. Estuve y irme disolviendo pues en la memoria de aquellos que me recuerden, y en futuras generaciones pues no sé lo que quede.
¿Que no te recuerden de ninguna manera?
¿Para qué? Si ya he pasado mi turno de juego y no, la verdad es que no.
O sea, tú reivindicas este derecho a ser olvidado.
Sí.
De todas partes, de las redes sociales.
Sí, de redes sociales sobre todo. En la memoria de mis seres queridos.
Hasta que se
muera. Hasta que se vaya con el último desapareciendo, y que ver realmente pues la tradición oral, ¿no? Que mi nieta pues le pueda decir, mira, pues tu abuelo era esto. Pero bueno, quizá sea difícil, porque al haber hecho películas y haber participado en un mundo tan digitalizado, es difícil que te desaparezcas.
¿No quieres haber dicho una última frase? Te iba a preguntar por el epitafio y demás, o
sí,
por,
bueno,
por
el
una
epitafio,
frase en la esquela, pero sí, claro, si reivindicas este derecho al olvido, quizá
sí,
es...
Sí, bueno, pero a lo mejor una frase que resuma alguna cosa, pues no sé, a mí me gustaría que, pues, o bien en la urna o bien en la tumba pusiera algo así como: estoy hecho polvo. Y ya está.
Yo creo que esto ya lo voy teniendo.
Lo vas teniendo.
De hecho, te voy a decir que, así viéndola ahora, me parece que es una de las más largas que hemos hecho.
Dios mío, qué
pesado. No sé si voy a tener aliento para contar tu último aliento. Porque esto me ha quedado muy, como muy, muy largo.
Muy largo. Bueno, pues entonces... Bueno,
no, bueno, luego vamos recortando frases, si no.
Venga, vale, tú
me
eras.
Voy a ir a este micro, que es el de la radio. Vale. Esto es muy bonito, porque esto es la radio dentro de la radio.
Sí,
¿vale?
Sí.
Y entonces vamos a hacer juntos el experimento de ver... Yo lo voy a ir leyendo y tú me vas a ir diciendo...
Yo.
Sí, bueno.
Aunque esté muerto.
No, tú, es verdad, tú ahora tienes que hacerte el muerto.
Me hago el muerto.
Tú ahora tienes que hacerte el muerto sin ningún objeto. Es verdad que estás sobre una silla y delante de un micrófono. No sé qué cosas podrías hacer con todo esto.
En el teatro a veces estás muerto y estás oyendo lo que dicen, ¿eh?
Efectivamente, eso es. Y tú ahí sin moverte.
Creo que voy a poder.
Pues ahora, como en el teatro.
Venga, vale.
Vale, me voy a la radio.
Muerto estoy.
Esto es ficción, ¿eh? Ha muerto Pepe Villuela, payaso. Le gustaba reír y hacer reír. La vida es una tontería, decía. Por eso pensaba que lo mejor era hacer reír, lo más bonito a lo que se podía aspirar. Hijo de José y de Antonia, tuvo la suerte de tener una familia que le dejó libertad absoluta para elegir su camino. Sus padres fueron sus referentes, también sus abuelos. Desde pequeño se dedicó al teatro, aunque parecía al principio que fuera a ser una afición. Él fue administrativo en Alcobendas, trabajó menos divertido. Y en ese momento dio el salto, ya con un hijo. Aquel trabajo fue en la televisión, el programa se llamaba ¿Pero esto qué es? Ahí fue donde desarrolló los papeles que le dieron éxito, como el de La Escalera. Decía que todavía en la madurez iba descubriendo qué tipo de humor quería hacer él. Por eso le gustaba tanto el directo, porque aseguraba que nunca sabía del todo lo que iba a funcionar. Estudió filosofía por cómo le habían cautivado los profesores de esa materia. Recordó a algunos de ellos, como Pepe Segovia. Pepe Villuela subía al escenario como quien subía a jugar, igual que los niños. Por eso se hacía acompañar de una escalera, de una silla, de una mesa, porque los objetos permitían viajar, que era, a su juicio, lo imprescindible en este oficio del teatro. Decía que se podía viajar solo con cosas inanimadas a las que él daba vida y a las que trataba incluso como compañeras. Era capaz de preguntarle cosas a las sillas y hasta de que le respondieran. Pepe Villuela murió en escena con su familia entre la platea. Murió enredado en una silla, de hecho. Fue incinerado con ella. No se ha podido saber cómo se hizo eso. El parte médico puso desvanecimiento por risa. Las cenizas serán esparcidas en un lugar indeterminado. Le preocupaba la obligación de dejar un testimonio y, en realidad, era muy crítico con el deseo de ser recordado. Renunciaba a su lugar en la memoria y pidió, incluso reivindicó, que se borrasen sus recuerdos digitales. Reivindicó, por eso, su derecho a ser olvidado. Sobre todo de las redes sociales. Como última frase, Pepe Villuela dejó: estoy hecho polvo.
Si se encontraban en una esquina.
Ay, te he encantado.
O se encontraban.
Y con esta música final,
camino,
¿has visto? Todavía.
Siempre se oían con voz muy fina.
Muchas gracias.
El saludito. de don José.
Me muero saludando.
¿Te mueres saludando?
Hola, ¿qué tal?
Está muy bien la frase del estoy hecho polvo y me ha llamado mucho la atención esta reivindicación del derecho al olvido, especialmente de las redes sociales, ¿no?
Sí, por favor. Es que nos engañan constantemente. Tenemos aquí un... lo llevo ahora, no, se queda en la mochila. Pero llevamos constantemente este objeto que nos fiscaliza, que nos ordena, que nos extrae de nosotros constantemente información y que encima nos promete cosas que no puede cumplir, como esa inmortalidad. Dice, ahí ya sabes, ¿no?, que hay aplicaciones en las que puedes dejar pues tus historias, contarte a ti mismo, dejar mensajes. Pero ¿para qué? Si ya, bueno, pues el que no ha tenido...
Que la vida era esto.
La vida era esto y se acabó.
Y ya está.
Y ya está. Y además no me vas a hacer inmortal. No puedes. Nadie puede hacerme inmortal. Y además reivindico mi derecho a desaparecer absolutamente.
Pepe Villala, ha sido un gusto compartir este ratito de radio contigo.
Lo mismo digo. Me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias.
Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.